At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos acompañe el día de hoy y, por supuesto, a través de la radio, a través de las plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches. ¿Y usted?
Bien, feliz. Oye, feliz, aunque los aranceles me tienen preocupados. Estados Unidos anunció que entraron en vigor. De hecho, entraron en vigor ayer por la noche los aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio. La jefa del Estado hoy dijo que se va a evaluar el paquete completo el 2 de abril. La Unión Europea respondió a los aranceles de Trump con efectivamente una cuota compensatoria, una represalia de 28 mil millones de dólares. Ursula von der Leyen indicó que sus aranceles se pondrán en marcha en dos etapas, una el 1 de abril, que empezarán a entrar en vigor el día 13 de ese mes, aunque siguen abiertos a la negociación. El que advirtió que una guerra comercial nos puede llevar a una situación absolutamente perdedora es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Canadá respondió también que van a imponer aranceles a los Estados Unidos por 20.800 millones de dólares en represalia a estos. Bueno, pues hay, por supuesto, varios temas ligados a este asunto. Le comento que ya tenemos secretario de Hacienda. Edgar Amador Zamora rindió protesta como jefe de esa oficina. También rindieron protesta Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos, y Roberto Carlos Fernández González como tesorero de la Federación. Ya había sido nombrado hace algunos días, ahora ha sido ratificado. Le comento que, bueno, pues la agencia calificadora Moody's cambió su perspectiva del sistema financiero mexicano, la pone en perspectiva negativa debido a la desaceleración económica, la necesidad de mayores provisiones e inversiones en digitalización. El subgobernador del Banco de México, Omar García, afirmó que el Banco Central está en proceso de recalibración de la política monetaria ante los riesgos, las implicaciones que pueden tener los aranceles norteamericanos a México. Todo un tema que, por supuesto, hay que seguir puntualmente. Hoy el dólar se cotizó en 20.69. Le comento que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general lo que era perfectamente esperable. Ya esto no tiene vuelta de hoja. Estas mayorías, en este caso, casi automáticas, aprueban toda la legislación secundaria sin que haya pues ninguna sorpresa. Son leyes que tienen que ver con el tema energético y le dan, en este caso, en teoría, fortaleza a Pemex y a CFE, por lo menos eso es lo que espera la mayoría. El canciller de la Fuente, acompañado por Tatiana Cloutier, encabezó un evento del lanzamiento de la campaña de protección consular, en este caso para atender a las comunidades nacionales en los Estados Unidos. El Tribunal Electoral dice que el tope de gastos de campaña lo tiene que revisar el INE. También le comento que la Suprema Corte le dice a Lenia Batres, la exministra del Pueblo, que pues no puede llevar el caso de Ricardo Salinas, entre otras cosas, porque está claramente sesgado, falta de objetividad, es lo que le dijeron hoy a la ministra Batres. Pablo Lemus confirmó que la Fiscalía General de la República, que la Federación, va a traer el caso Teuchitlán. En un momento más platicamos del tema. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información sobre el caso Teuchitlán. Hoy veo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica una información, un reportaje muy amplio sobre precisamente el rancho este, que fue construido en el 2012 y 2013 y tenía pues varios propósitos: campo de entrenamiento, encierro de personas secuestradas y también crematorio. Lo que determinan aquí es que un informe consultado por esa organización que preside mi compañera María Amparo Casar detalla que elementos de la Guardia Nacional reportaron el 10 de agosto del 19 que habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados en Teuchitlán, cerca de la Estanzuela. El informe detalla que los restos habían sido localizados entre sembradíos de maíz, igual que el hallazgo realizado ese mes por los buscadores. Hace 6 años se encontraron abandonados y regados zapatos de las víctimas, por lo que desde entonces se presumía que en este lugar había una fosa clandestina, debido a que había restos que presentaban mayor antigüedad. El reporte refiere que en un extenso predio que fue acordonado se observaba una gran mancha negra donde se prendió fuego y se quedaron los cuerpos incinerados. Todo esto tiene ecos de Ayotzinapa, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿y cómo ocurrió? Pues a lo mejor no hemos tenido una sola Ayotzinapa, sino muchas más, ¿no? 7 meses después del hallazgo, dice el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue remitido a la Coordinación Estatal de Jalisco un reporte del comisario de Teuchitlán, en el que informaba que el representante de un grupo criminal había contactado al batallón a su cargo para intentar sobornar a los agentes a cambio de que le bajen a la intensidad de las operaciones. El contacto quedó en volver a llamar para llegar a un acuerdo sobre las cantidades de dinero. Según el informe, el comisario respondió que no hacía falta dinero ni obsequios y rechazó el soborno. Habría que efectivamente conocer y felicitar a ese comisario, y ante posibles actos de venganza reforzó la seguridad perimetral en la base de operaciones. Una denuncia anónima, dice el informe, alertó a los elementos de la Guardia y a los integrantes del Ejército sobre un grupo de personas que estaban en un rancho abandonado en precisamente la comunidad de La Estanzuela, esta a que nos referimos. Cuando las autoridades llegaron al rancho Izaguirre, se acercaron y comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego. Comenzó entonces un operativo, pero no se detuvo en este caso a nadie. Por la tarde se dio a conocer un comunicado, presume que en el rancho Izaguirre se logró finalmente, dice el comunicado, o sea que en primera instancia no se había dicho así, 10 presuntos delincuentes que portaban armas de fuego. Catearon el rancho y además de las personas secuestradas, encontraron algunos fusiles y armas cortas. El cateo pasó de largo, que en el sitio había indicios de que se había funcionado también como crematorio clandestino. 8 días después de que se hiciera público esto que le digo, encontraron 10 presuntos delincuentes en la propiedad ocupada por el cártel Jalisco, mensajes anónimos, y entonces empezaron a inundar el buzón electrónico, la página de Facebook del colectivo, que en donde decían, acudan al lugar, hay muchos cuerpos en ese rancho. Y así está. Por tanto, bueno, pues ahora hay mil razones para explicar por qué no se hicieron las cosas, pero desde el 19 tenían esta evidencia. Y bueno, pues hemos tenido, yo creo que ya una fase correctiva por parte de la instancia federal, solo con que es un tema local, el fiscal hablando ahí de que es increíble que el gobierno del Jalisco no lo supiera. Por supuesto que es increíble que el gobierno de Jalisco no lo supiera, pero bueno, pues ahí está el asunto. Encontraron en el rancho una serie de elementos ahora concluyentes, ¿no? Y ahora pues hay material genético, zapatos y todo el material que usted sabe está disponible para identificando a las posibles víctimas. Esto dijo hoy el gobernador Lemus.
En Jalisco nadie se lava las manos. Aquí estamos reunidos y trabajando. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República, el CNI, todos trabajando coordinados con responsabilidad y mucha voluntad política. aquí no vamos a caer en la tentación de algunos de querer amarrar navajas entre nosotros. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum, ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos. Y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. La crisis de desapariciones en México debe ser la prioridad de todos los gobiernos. Así es en Jalisco y estoy seguro que también es un tema prioritario de la presidenta de México, quien me ha apoyado desde el primer día de mi gobierno.
Bueno, pues parte de lo que dice Lemus, qué bueno que lo dicen miércoles, ¿no? Porque el domingo andaba acá en la festival y andaba haciendo varias cosas y hubo ahí varias explicaciones en la mañana. Ya el miércoles nos dicen, aquí nadie se lava la mano. Bien, gobernador, no se las lave. Ahí hay una responsabilidad. Eso de que no ocurrió ni en su sexenio ni en el de la presidenta, pues yo me pregunto entonces, ¿quién se hace responsable de esa parte, no? Gobernaba Morena en el ámbito federal y Movimiento Ciudadano en Jalisco. Por tanto, pues son sus predecesores, el de la presidenta y el de usted. Pertenecen a la misma fuerza y no a la misma fuerza política, y no veo que puedan ustedes ni quieren deslindarse, ¿no? Hay una continuidad, pero de todas maneras déjeme ironizar sobre el particular. O sea, tenemos un gobierno que está muy preocupado por lo que ocurrió hace 500 años y anda pidiendo disculpas a otros países porque hace 500 años ocurrió algo terrible, o hace 700 años pudo haber ocurrido otra cosa terrible. Pues uno se pregunta, entonces lo que ocurrió en 2019 no les preocupa, pero lo que ocurrió en el 1525, eso sí es delicado, ¿no? Entonces hay que tratarlo. O sea, no se puede usar la temporalidad hacia atrás, lo que conviene para sacarle raja política y lo que huele a responsabilidad. Decir, no, no, yo no me lavo las manos, pero ocurrió en el sexenio anterior. Sí, sí, pero ocurrió en Jalisco y hoy lo gobierna usted. Ocurrió ahí y las explicaciones las tendrá que dar. Además, lo digo con toda cordialidad porque mire que me resulta agradable el personaje de Lemus como alcalde y como hombre que viene de la sociedad civil, pero pues en este caso el poder los va igualando, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para que se oiga menos feo? No, bueno, aquí no hay más que entrarle al toro, ¿no? Es decir, oiga, ese toro no me tocaba a mí, no, pero es usted el torero, el que trae traje de luces hoy, es usted. Bueno, pues la conferencia del episcopado sale también como un comunicado y dice, ante el hallazgo del campo de exterminio y entrenamiento en Teuchitlán, pues hace un llamado urgente a la acción, ¿no? Denunciamos con profunda preocupación, dicen los obispos, que haya muchos lugares como este en la nación. Señalamos que estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de autoridades de gobierno de tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país, la desaparición de personas. Manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan los asesinatos, se trata de ocultar que crecen 40% las desapariciones. Entonces dicen los obispos, reconocemos y exaltamos la extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por el dolor, la valentía y la tenacidad, son verdaderamente las que consiguen los avances en la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, pues ahí tiene usted varios elementos de este caso que ha generado una enorme indignación. Vamos ahora con el tema de la segunda sala de la Corte, considera legalmente impedida a la ministra Batres por haber, en este caso para revisar uno de los expedientes, por haber tenido pues expresiones públicas en contra del quejoso. Juan Antonio, cuéntanos de qué se trata.
Gracias, doctor. La segunda sala de la Suprema Corte, por unanimidad de votos, determinó que la ministra Lenia Batres está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión, cuyo quejoso es precisamente Ricardo Salinas Pliego. En la audiencia privada, Batres Guadarrama tuvo oportunidad de manifestar lo que a su derecho convino, pero la sala consideró fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto que la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con relación a una de las partes. La Corte subrayó que es público y constan en el expediente manifestaciones expresadas por la ministra Batres en sus redes sociales en contra del empresario. La autollamada ministra del Pueblo abandonó la sesión privada luego de conocer que fue declarada impedida para votar, por lo que acusó a los integrantes de la segunda sala de querer someterse a los intereses privados. Lenia Batres tampoco asistió a la sesión pública y con ello la sesión de la segunda sala fue suspendida por falta de quórum.
Ministro Presidente, le informo que la sesión privada de esta segunda sala inició el día de hoy, 12 de marzo, a las 11:42, aprobándose con la presencia de la ministra Batres en esa sesión privada distintos puntos de acuerdo de la segunda sala. Sin embargo, a las aproximadamente 12:25, la ministra Batres Guadarrama se retiró de la sesión, por lo que no existe quórum suficiente para llevar a cabo esta sesión pública.
Cabe destacar que el principio de justicia imparcial contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece el derecho que toda persona tiene de que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, y al usar calificativos y connotaciones despectivas, bueno, pues ante esta situación, la forma en que se expresó del quejoso también resulta suficiente para que los ministros puedan estimar que se encuentre impedida para conocer de este amparo en revisión. Doctor, el reporte.
Oye, a ver si no le sacan también tarjeta amarilla con el de la doble tributación, que a veces que escribió en el Universal un artículo sobre el particular, y parece que está más preocupada por el erario público, como si fuera ella tesorera de la federación, más que pues, pensando en impartir justicia. Bueno, ella dice que se retiró en abierta violación del reglamento interior, y Ricardo Salinas le dice, déjese de decir mentiras, celebro la cordura de sus compañeros, esto dice Ricardo Salinas, porque si algo estaba claro es que usted no iba a juzgar con objetividad e imparcialidad ningún asunto que tenga que ver conmigo por su agenda personal y política, son más que evidentes y públicos sus prejuicios en mi contra y mis empresas, a usted solo le interesa obedecer y servir los intereses de sus verdaderos amos. Hasta aquí la cita, Juan Antonio, muchas gracias, pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Leo que fue capturado en México Aler Samayoa, uno de los narcos de Guatemala más buscado por los Estados Unidos. La nota efectiva dice que el líder de la organización criminal, conocida como los Huistas. ¿Tú conocías esa organización criminal?
No la había escuchado, doctor.
Qué barbaridad, aquí innovación poca, patentes registramos pocas, pero grupos criminales, los que usted quiera, de distintos puntos del mundo, en este caso guatemalteco, los Huistas, dedicada al tráfico de cocaína con vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue detenido en Chiapas y entregado a su país. La nota la publica efectivamente el portal del País en México. Bueno, otro tema, da a conocer el informe, el aviso epidemiológico, la situación del sarampión. En este caso, pues se detectan ya varios casos y hay una alerta efectivamente para que todas las unidades médicas estén pendientes de ese tema. Ya platicábamos con la doctora Andrea hace algunos días sobre el particular. Ayer tosferina, hoy el aviso epidemiológico es de sarampión. Jacopo Luzzi, adelante.
La agitación en el comercio mundial se profundizó este miércoles cuando la Unión Europea y Canadá anunciaron miles de millones de dólares en aranceles a las exportaciones estadounidenses, horas después de que entraran en vigor los gravámenes del 25% impuestos por Washington a las importaciones de acero y aluminio. El mandatario Donald Trump, en la oficina Oval, se mostró impertérrito frente a la incertidumbre y el miedo que sus aranceles han inyectado en la economía global, y prometió más frente a las represalias.
Vamos a aplicar un arancel recíproco, así que cualquier arancel que nos cobren, se lo cobraremos a ellos. Nadie puede quejarse, sea lo que sea, ni siquiera importa. Si nos cobran el 25, el 20, el 10, el 2 o el 200%, eso es lo que les cobraremos.
El gobierno canadiense anunció que impondrá aranceles de represalia a muchas importaciones estadounidenses, no solo el acero y aluminio, por valor de 20 mil millones de dólares. Ottawa dijo que podría tomar otras represalias si la administración Trump impusiera más gravámenes.
Nuestro gobierno utilizará todas las herramientas a su disposición para apoyar a las empresas y a los trabajadores durante estos tiempos difíciles. Se anunciarán otras medidas para ayudar a los trabajadores y a las empresas según sea necesario.
Horas antes, la Unión Europea anunció que el 1 de abril entrarán en vigor aranceles de represalia de hasta unos 28 mil millones de dólares sobre productos estadounidenses. Sin embargo, los funcionarios europeos, que ya se enfrentan a una economía economía débil, enfatizaron su disposición a llegar a un acuerdo con la administración Trump.
We firmly believe.
Creemos firmemente que en un mundo plagado de incertidumbres geoeconómicas y políticas, no nos conviene imponer tales aranceles a nuestras economías. Estamos dispuestos a entablar un diálogo constructivo.
Muchos países afectados por los aranceles han prometido tomar represalias con sus propias sanciones. Otros, como México y Brasil, han optado por esperar hasta el 2 de abril para decidir. Algunos, como el Reino Unido y Australia, dijeron que no impondrán gravámenes para no empeorar aún más la situación.
Los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio cuentan con el apoyo de algunos productores estadounidenses. Sin embargo, podrían afectar a diversas industrias, incluida la fabricación de automóviles, y potencialmente ralentizar la economía estadounidense y aumentar el costo de muchos productos, según los economistas. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias. Y Trump dice, aquí el único que pone aranceles soy yo, y hay del que me los ponga a mí, porque le aplico el doble. Doctor Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional, gusto enorme recibirte.
Al contrario, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Desolado. Lo de Teuxitlán merece efectivamente una lectura muy amplia. Te escuchamos con atención, doctor.
Pues mira, en primer lugar, de verdad que esto sí, creo que cada vez lo decimos más, ha rebasado todos los temas. Cuando pasó Ayotzinapa, pues estábamos y estamos consternados. Después San Fernando, patrocinio. Ya van siendo nombres que se nos van quedando en la memoria de manera muy, pues muy violenta. Teuxitlán desafortunadamente no es un caso aislado. Hoy lo tenemos todos en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, estamos todos, me parece, o muchos, muy impactados. Pero hay muchos teuxitlanes en el país, ayer nada menos se reveló otro en Tamaulipas, y estos no son centros de exterminio, estos son centros de entrenamiento de jóvenes que son levantados forzadamente por la delincuencia, quienes son considerados por ellos mismos aptos para ir a una guerra contra sus contrincantes, son entrenados para ir a morir a las guerras. Quienes no son considerados aptos son inmediatamente o asesinados y después cremados para que no quede ningún rastro de estas cuestiones. Todo esto se ha venido contando desde hace tiempo. Desde 2019, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización a la que el presidente le dedicó tanto tiempo y de tan mala manera, le informó que había conocimiento de la Guardia Nacional y que había conocimiento de que se estaba dando esta situación tan grave. Lejos de tomar medidas, simplemente descalificó, como siempre lo hizo, al mensajero para no oír lo que tenía que oír. Y aquí están las consecuencias.
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, José Ramón.
Prácticamente todo su sexenio, que tuvo la información, se le informó, ahí están los datos, pero en lugar de serenarse, en lugar de escuchar a sus críticos, en lugar de decirle, presidente, no va bien la estrategia, es descalificar, es ignorar la crítica, por mínima que sea, seguir y persistir en lo mismo, y aquí tenemos todos estos resultados gravísimos. Pero ojo, no es el único caso, Yo me parece muy grave que teuxitlanes van a seguir desafortunadamente apareciendo, van a incrementarse el número de personas asesinadas, desaparecidas, y ahora lo sabemos, calcinadas, como una forma de desaparición, como una forma de disolución del cuerpo humano, que no de la persona ni de su memoria, y eso es lo que estamos viviendo. Esto es un delito federal porque ahí hay armas de fuego, hay acopio de armas de fuego, hay acopio de cartuchos, de forma tal que no puede decirse que esto es responsabilidad de una sola de las autoridades, de uno solo de los niveles de gobierno, porque ahí hay involucrados un gran número de cosas. Y adicionalmente, la ley de desaparición forzada de personas dispone en su artículo 25 que cuando la desaparición se haya cometido por delincuencia organizada, que es el caso, esto tipifica un delito de carácter federal.
No más, federalizaron, si tal cosa significa que el gobierno federal asumiera la estrategia. Acuérdate que al gobernador incluso lo pusieron en una situación incómoda, contra las cuerdas, pero cuando había éxitos era el gobierno federal. Si hay desaparecidos, el gobierno local, José Ramón.
Y es igual que Ayotzinapa, te acordarás que parte de los graves problemas que se generaron fue cuando la federación no quiso atraer el caso. Exactamente igual, hubo esos casi una semana de titubeos entre si era la federación, no era, se atraía o no se atraía. Cuando entró la federación se había descompuesto de tal manera la escena del crimen, ya se habían asesinado testigos, ya se había contaminado de tal forma todo, que hoy seguimos sin saber qué pasó ahí.
Así estamos, mi querido amigo. Y háblale a la descomposición, espero que no nos digan que eso fue también responsabilidad de algún juez, ¿no? Porque ya ves que en los últimos tiempos, hasta sí. Si llueve es culpa de los jueces.
Sí, otra forma de evitar y decir, bueno, es un país que requiere respuestas serias, más allá de quién esté en qué posición, vamos a escuchar a los críticos, que es una forma, pues yo creo que inteligente de aprender y de encontrar la rectificación. Pero si todo va a seguir siendo esta pertinaz discusión de yo solo tengo la razón, nosotros tenemos la autoridad moral de hacer lo que se nos da la gana, porque tenemos mayoría, porque tenemos 36 millones de votos, pues me parece que vamos a seguir acumulando estas tragedias.
Sí, ¿no? Y lo performativo no da para ocultar la realidad, ¿no? Tú puedes decir, no, todo está perfecto, pero ahí está otro de los temas que habrá que analizar con detalle. Ya subieron a la Constitución, y está bien que apoyen a los jóvenes, el Construyendo Futuro, pero esta tragedia de los jóvenes en Jalisco no es la primera que narramos. ¿Recuerdas también el tema este de aquellos jóvenes que habían reclutado de una central telefónica, etcétera? Pues los jóvenes están viendo presionados directamente, hay una especie de conscripción, si tal cosa se puede decir, de un grupo criminal, de un montón de jóvenes en todo el territorio nacional, y no hay Estado, no hay gobierno que les diga, ustedes no tienen por qué ir a los brazos del crimen organizado, no porque les den becas, sino porque te garantizan esa libertad, José Ramón.
Y mira, pones un punto central, conforme a los datos del INEGI, la expectativa de vida de los hombres, aquí sí es un problema de género, de este país ha disminuido. Ya ha disminuido por los asesinatos, por las desapariciones, por toda esta violencia que se está cebando y que se está, pues desde luego, permitiendo o solapando desde las autoridades, o de plano que están en plena convivencia con ellos muchos de los sectores de la autoridad pública. Y la expectativa de vida de los hombres, la tuya, la mía, de todos los que estamos en esta este género ha disminuido y tiene que ver con la violencia. Entonces, por un lado, puedes seguir diciendo todos van a ir a la universidad, todos van a ir a tener un ingreso mayor, cosa que está muy bien.
Garantíceme que no me obliguen a formar parte de la crimen organizado, ¿no?
Exactamente, porque es leva. Esto es leva.
Leva, no conscripción. Sí, señor, lo dicen muy bien. Pues José Ramón, te mando un gran abrazo. Suena la campana. Nos vemos la semana próxima. Dios. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos con la información. Hoy veo que el gobierno de la Ciudad de México dice que va a fortalecer el programa Salvemos Vida mediante colaboración interinstitucional. En este caso, bueno, pues habrá un trabajo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital y los centros de integración juvenil para que haya módulos y tratar de salvar vidas en el metro. Dice que hay gente que todavía pues se suicida ahí. Algunas veces damos el caso. Me encantaría que nos dijeran cuántos habitantes habido, igual que preguntaba hace algunos días cuántas muertes ha habido atribuibles a la, ¿cómo se llama?, la velocidad en la capital de la República. Es muy interesante que si tienen prioridad regulatoria de sus fotomultas, que hagan público, es decir, mueren al año cada tantas personas por ir a más de 80 kilómetros o a más de 50, o hay tantos o cuantos atropellados. Yo no es que discrepe de este u otras políticas públicas, pero sí traigo un problema muy serio de prioridad regulatoria. Yo veo, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, ¿eh? Yo veo que a mí las motos me rebasan por la derecha, se meten entre los coches, y yo digo, ¿y no habrá cámaras que tomen eso? Eso no le preocupa a la autoridad. Veo un montón de compatriotas míos que van con su telefonito, accidentes lamineros todos los santos días por las vías rápidas, y digo, ¿y no habrá una camarita que les diga, ya lo vi, va usted con el telefonito ahí chateando con Cintia? Que estaría muy bien porque te vas informando, ¿no? Pero decir, va usted manejando. Pero no, parece que eso al gobierno de la ciudad no le preocupa. Insisto, esto de las motos me parece escandaloso, ver cómo van por todos lados. Y bueno, no, en muchos casos los veo sin casco, lo cual me parece terrible. Pero bueno, yo pondría cámaras tratando de detectar eso. Y me encantaría que me dijeran por qué mueren más personas. Si por ir a más de 80 en el periférico, cuando no hay tráfico, o en alguna vía confinada, ojo, no en las vías abiertas, o por descuidos, ¿no? Falta de cultura vial, me encantaría que me lo dijeran. ¿Y cuántos mueren por suicidio en el metro? También sería bueno saberlo. No dudo que son, pues, todos ellos gritos desesperados, y está muy bien que haya un apoyo. El Consejo Ciudadano lo ha hecho y de maravilla. Pero pues no sé si ahí haya un psicólogo en la entrada del metro. O sea, como le digo, es un tema de prioridad regulatoria, y que le vea uno, usted trae cara como de quererse suicidar. Y como, ¿por qué? No, pues está usted tremendamente alterado. Estoy alterado porque el metro no funciona, porque llego tarde, lo que sea. No, pero trae usted cara. A ver, yo lo voy a calmar aquí. Le voy a decir, oiga, pues mejor dígale al director del metro que ponga a funcionar bien esto, ¿no? Y a lo mejor nos calmamos más. Pero bueno, yo no sé cómo van a hacer para detectar a los presuntos suicidas, o si los potenciales suicidas van a decir, estoy muy mal y voy a pedir apoyo psicológico al metro. No lo sé si eso funcione. Como le digo, yo no, ¿cómo se llama?, desdeño una política pública así, pero esta idea así como de sacar al psicólogo a la calle, estaba buscando a alguien con quien hablar de la tragedia que estoy viviendo, no sé si sea lo más acertado, si se cree una situación, se conforme una situación de cerca lo suficiente como para evitar esto. Pero sería muy bueno que nos dijeran cuáles son los datos, porque si es una prioridad, este tema es tan relevante. Como digo, hay probablemente buenas intenciones, pero yo sigo sin tener claro dónde está la prioridad regulatoria. Yo nací en esta ciudad y la vivo todos los días, y pues digo, como que hay 12,000 asuntos que atender en donde tú esperas la acción del gobierno. Por ejemplo, no me extiendo en los temas porque ahora no es el momento, pero pues no sé cuál es el estado de las calles por donde usted circula, el rayado de las mismas, hay en este caso avenidas ya totalmente ocupadas o por el ambulantaje y gente que se estaciona donde le da la gana. Échele un vistazo a San Jerónimo o cualquier avenida, ya están en triple fila ahí parados, hay un desorden en muchos sentidos, veo puestos ambulantes por todas partes sin que haya una regulación apropiada, un cablerío impresionante. A lo mejor las cámaras las podrían usar para ver todo el cablerío, ¿no? Dicen, las empresas los ponen, pues ponga cámaras, y en el momento que están poniendo las empresas los cables, llega usted y le dice, oiga, aunque no parezca, aquí mando yo, la autoridad capitalina. Y bueno, pues a muchos de nosotros, por lo menos a mí, yo identifico el gobierno con parquímetros, impuestos y poquito más, no es esta acción, digamos, preventivo, correctiva, es decir, yo le voy a hacer una mejor vida en general a los capitalinos, pero a lo mejor es lo acertado, Dejo abierta la inquietud. Como digo, a mí estas medidas, en vez de resultarme diáfanas y transparentes, pues me parece que atienden algo, no lo desdeño, pero que podrían hacer, digamos, atenderse. Yo iría a atender cosas de mayor impacto. Andrea Meraz, te saludo. No tengo a Andrea Meraz. Cintia.
Pues doctor, informarle de la salud del Papa. La Santa Sede informó ya este día que cumple 27 días internado por problemas respiratorios, pero una radiografía de tórax ha confirmado ya una mejoría tras varias crisis. El Papa Francisco ha encadenado varias mejorías después de estos casos. Ya no está en pronóstico reservado, es decir, que sus médicos consideran que su salud no se encuentra en peligro inminente.
Bueno, pues me alegro mucho y ahí va el Papa. Fíjense que María Esperanza Martínez Romero asumió la dirección del Centro de Ciencias Genómicas, transformar este centro en instituto. Entre sus planes es lo que da efectivamente a conocer el día de hoy, ese centro. María Esperanza Martínez Romero, le deseamos mucho éxito en su gestión. Y hoy el gobierno presentó los proyectos prioritarios, la infraestructura de proyectos prioritarios, una serie de elementos desplegados en el tiempo. Algunos de ellos tendrán conclusión en el año 28, por ejemplo, la desaladora Rosarito, presentando también la presa El Novillo en Baja California Sur, ese va a estar en 2027, en Durango la presa Tunal 2, conclusión 2027 también, en Zacatecas una presa en Milpillas 2028, en la zona metropolitana del Valle de México, un plan integral, este tiene que ver con asuntos de agua, estará para el 2030, ya funcionando. También agua para Colima estará pensado para el 27. En fin, detalles de cada uno de los proyectos de infraestructura hídrica que hoy dio a conocer el gobierno federal. Mi querido Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de saludarte a ti, también al auditorio.
¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Pues tenía pensado otras reflexiones, pero creo que es imposible no hacer lo que seguramente muchos han hecho, estas alocuciones sobre el tema de Teochitlán. Y decirte que a mi juicio son dos los temas que me parece que son muy evidentes. Perdón por el ruido. Por un lado, pues la enfermedad de una buena parte de la sociedad. Solamente enfermos mentales, gente amoral, gente verdaderamente descompuesta, puede cometer ese tipo de atrocidades. Y lamentablemente, pues no pareciera ser que sea un número menor, Leonardo. Yo creo que son muchos los mexicanos que ya están desalmados, que están verdaderamente mentalmente dañados y solamente así se puede explicar este tipo de conductas. El segundo que está enfermo, pues es el gobierno. Un gobierno que cada vez es menos capaz, crecientemente incapaz de darnos seguridad a los mexicanos y que es la razón fundamental de cualquier gobierno, de cualquier estado. Y por eso creo que también una invitación a los mexicanos a reflexionar en la diferencia entre la popularidad y la eficacia. Y porque si a los gobernantes les mandamos encuestas donde las cosas van estupendamente bien, casi casi llegan al 10 de promedio, son una cosa extraordinariamente popular, pero a la hora de medir sus resultados y particularmente en el tema de inseguridad es un desastre, nosotros mismos como mexicanos no estamos exigiendo un mejor gobierno. Y creo que ayer escuchaba una frase donde decía: estamos como estamos porque somos como somos. Y si queremos ser un mejor país, también los mexicanos tenemos
que... Yo la oí también, sí.
Lo oímos ayer, ¿no? ¿Tú sabes dónde? Pero es que mucho de eso es verdad. O sea, también tenemos muchas veces, no el gobierno que nos merecemos, ojalá que tuviéramos más merecimientos, sino el que nos parecemos. Y a mí por eso luego este conflicto, ¿verdad? Es que qué populares, pues es irrelevante. Si un gobierno no está para ser popular, está para ser eficaz, para dar resultados. Y muchas veces el costo de dar resultados es la popularidad, pero el mensaje no es tanto para el gobierno, sino para los mexicanos, que ya basta de ser tan indulgentes, ya basta de ser tan complacientes, sobre todo si queremos vivir en un mejor país. Yo creo que es una señal realmente trágica el nivel de descomposición de una parte de la sociedad y también la incapacidad de nuestros gobernantes de poder dar resultados en el tema fundamental de la seguridad.
Sí, porque funcionan las cosas cuando hay un contexto de exigencia. Yo me pregunto qué diferencia puede haber, por supuesto que las hay, pero también hay muchas similitudes con el asunto de Ayotzinapa, con el ahora este que ocurre en este municipio de Jalisco, con el agravante que desde el 19 tenían intervenido ese rancho y se supone que estaba custodiado por la Fiscalía de Jalisco, Enrique. O sea, no es solamente algo que ocurrió, déjame decirlo coloquialmente, en caliente. Este es un asunto que estaba perfecto frío y durante todos estos años la autoridad prefirió ver para otro lado o seguir haciendo propaganda.
Y lo otro, ¿verdad? Seguramente luego la otra modalidad es o estar en el contubernio, porque también tanta incapacidad acumulada no es creíble. Yo creo que no cabe tanta incapacidad en ciertos seres humanos. Lo que tiene que haber es también un contubernio, y es ahí donde otra vez hay más evidencia, muchas veces, entre los vínculos del crimen organizado y ciertos niveles de la autoridad. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos? Pero otra vez, si nosotros no exigimos resultados, no los vamos a tener. Último comentario, y lo digo en un contexto en donde las cosas se van a poner peor, porque la situación económica del país sí se va a poner peor, porque sí estamos por entrar en una guerra arancelaria, sí estamos por entrar ante el riesgo de que México salga del Tratado de Libre Comercio, y ese que ha sido uno de los motores de nuestra economía se va a apagar. Entonces, más que decirnos mentiritas de que todo va bien y no va a pasar nada, es que somos una economía súper sólida y no tienes una idea qué complementarios somos, mejor empezarnos a hablar con la verdad y actuar en consecuencia, Leonardo.
Pues ahí está el asunto. ¿Algún apunte más, Enrique?
Pues ese, y te dejo mi reflexión más bien hacia la semana que entra, de qué hacer entonces para cómo navegar en estas aguas turbulentas, cómo volver a incorporar temas como valores y principios para analizar una vida de tanta incertidumbre, pero eso me la guardo para la semana que entra, Leonardo.
Me parece perfecto, cuídate mucho.
Saludos.
Abrazo. Y bueno, pues sí, el tema este de por qué hay benevolencia con ciertos gobiernos y mucha exigencia con los otros, puede ser porque hay alguna lealtad, puede ser porque la gente dice, bueno, todos los gobiernos son iguales, y yo por qué voy a exigirle a este más que a otros. Pero bueno, hay un momento en el cual uno se pregunta hasta dónde hay lealtad política y también responsabilidad de los gobiernos. Es decir, pues una cosa es que me quieras mucho y otra cosa es que no me señales las cosas y me digas, oiga, pues un crematorio que estén reclutando a los muchachos en esas zonas. La tragedia, y se lo dedico al señor Robles, un oficio cerrajero, me contó parte de la tragedia de sus hijos, cómo llega el crimen organizado y les dice, a ver, aquí tienes un camino, aquí o estás conmigo o te acabo matando. ¿Y qué es lo que hacen? Pues les van poniendo pruebas y les van diciendo, si tú quieres entrar a esta, en este caso, organización, no hay más remedio que hacerlo de esta manera. Y tú dices, bueno, yo, ¿cómo me quejo, no? Como los niños o los muchachos en las zonas estas urbanas, periféricas o centrales, donde están en los condominios o están en las grandes multifamiliares y llegan las pandillas y lo reclutan. Aquí tú no tienes más camino, así como en el cuento de Pinocho, que irte con los malos. Aquí no hay bueno, ni hay Gepeto, ni hay nada. Y bueno, pues las madres, las abuelas hacen todo lo que pueden, pero ahí los van reclutando para meterlos a la droga, para convertirlos en unos auténticos seres nefastos para la propia sociedad en la que viven. Y es terrible que desde jóvenes no tengan esa oportunidad de decir, oiga, yo no quiero ir por el mal, yo quiero ir por un camino, ser una persona decente, que trabaje. Pues el Estado te debería garantizar eso. A ver si lo suben a la Constitución. Independientemente del origen de las personas, seas mestizo, o que empiecen, si ahora que les gusta tanto esto, con los afrodescendientes y con todos los demás, pero que después incorporen a los mestizos y a los todos los demás y digan, es obligación del Estado garantizarle a los jóvenes la posibilidad de elegir su vida y no tener que por qué caer de una manera directa en las manos del crimen, para que o los asesinen o los conviertan en delincuentes. Yo digo que no hay, por supuesto, derecho. Bueno, leo en el Universal que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal, un tribunal que, mire, que ha perdido crédito ante la opinión pública, revocó una multa, adivina de qué partido, del Verde Ecologista, por 37 millones de pesos, por haber supuestamente simulado cursos de actividades específicas durante el año 18. Ya es muy viejo el asunto. Además, en este caso, le comento que el tribunal le dio palo también a una decisión del Instituto Nacional Electoral, aquel que igualó y puso los topes de campaña igual para todos. Les regresaron el asunto y les dijeron, señoras y señores, a trabajar. Tienen que establecer en este caso, tienen que establecer diferencias para que puedan efectivamente también cada uno de los magistrados, ministros o jueces, hacer su campaña. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor. Sí, muy buenas noches. Esto es parte de lo que decide hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ahora debe considerar el INE la cantidad de 220.326 pesos como base y no como límite máximo para las campañas electorales de ministros, jueces y magistrados. También tiene que debe considerar el Instituto Nacional Electoral el número de electores por cada circunscripción, y pues obviamente el tope será diferenciado por cargos. Esto ha sido, digamos, varias de las propuestas que también se habían visto la semana pasada en el órgano electoral. Había quienes proponían un tope máximo para el caso de los ministros de 1,400,000 pesos, sin embargo esta propuesta no pasó, se quedó una de 220,000 como tope, pero ahora la sala superior dice que tiene que hacer un nuevo análisis. Y también hoy decide el Tribunal Electoral por mayoría de votos pues salvar a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, de una posible sanción. Y es que en el INE se había desechado prácticamente una queja por posibles actos anticipados de campaña, llega a sala superior y ahí dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en un proyecto que solamente 10 publicaciones en redes sociales sí pudieran haber sido analizados por el INE. Sin embargo, la mayoría de 3 magistrados, ya los conocemos, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la presidente del tribunal, Mónica Soto, votaron en contra, y ninguna de las publicaciones denunciadas, bueno, pueden ser ya investigadas. Vaya. Por el instituto. Es el reporte
de la... Y tú pusiste cara de qué sorpresa, ¿no?
Pues sí, básicamente así pusimos todos los reporteros, ninguna sorpresa.
No, bueno, y dices, qué bárbaros, pues ya ni siquiera arrugan la hojita, y decir, a ver, pongámoslo de manera que, bueno, pues pueda despistar al enemigo. Bueno, en casi cualquier condición normal no nos ocuparíamos de las elecciones en Groenlandia, a menos que fuese realmente un noticiero ya no profundo, sino enciclopédico. Es decir, vamos a informar de lo que ocurre en el planeta, pero en estos tiempos usted sabe que Groenlandia adquiere mucha relevancia. ¿Cómo fueron las elecciones en Groenlandia, Cintia?
Pues, doctor, el Demokratiet, una fuerza liberal opositora que representa al independentismo moderado, ganó las elecciones en Groenlandia con el 29.9% escrutado del 100% de los votos. Y es que el Nalerak, un partido que aboga por una separación rápida de Dinamarca, fue segundo con el 24.5%, y los dos partidos que durante los últimos 3 años formaron la coalición de gobierno de centro-izquierda, también independentistas moderados, sufrieron un desplome. El triunfo precisamente de Demokratiet fue una sorpresa, ya que triplicó los votos y pasó del cuarto al primer lugar. El ganador fue Jens Frederik Nielsen, líder de demócratas con solo 33 años. Quien venció en las elecciones. Él estudió ciencias sociales en la Universidad de Groenlandia, además de ser político, ha sido destacado jugador de bádminton, campeón de Groenlandia en múltiples ocasiones desde 2012 en categoría individual. También ha competido en varios eventos, ganando medallas de oro, y él compaginó su actividad como político y deportista y siguió compitiendo también como jugador hasta 2020. Y pues ahí está la información. Y también hay que decir que todo esto sucede en el marco en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron...
Oye, nos va a sonar la campana, de otra manera no le hubiéramos hecho caso a Groenlandia, pero ahí está, veremos qué implicaciones tiene, ya que se los quieren engullir también. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.